Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden resalta la importancia de la OTAN mientras se prepara para su reunión con los socios de la Unión Europea. En medio de estrictas medidas de seguridad, Ginebra se prepara para la primera reunión de los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, inicia los encuentros con autoridades mexicanas, abordando temas de seguridad e inmigración. Y en los deportes, Mitch Moreland de los Atléticos de Oakland batió un sencillo, anotando su hit número 1000 en el béisbol de las Grandes Ligas. Así empezamos hoy, martes 15 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y aquí comienzan las noticias. El presidente Joe Biden sostiene un encuentro con líderes de la Unión Europea para fortalecer las relaciones transatlánticas y abordar puntos de interés común. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En la segunda jornada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Bruselas, se reúne con autoridades de la Unión Europea para abordar una amplia gama de temas de interés común, tales como la pandemia del COVID-19, el cambio climático, asuntos de comercio e inversión, tecnología y valores comunes, con la intención de fortalecer la relación transatlántica. Previamente el lunes, el mandatario estadounidense sostuvo un encuentro con miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y al margen de la reunión mantuvo encuentros bilaterales y conversaciones individuales con los miembros del grupo, destacando el firme compromiso entre los 30 socios de la Alianza Atlántica.
Rusia y China están buscando abrir una brecha en nuestra solidaridad transatlántica. Estamos viendo un aumento en los ciberataques, pero nuestra alianza es la base sólida sobre la que sigue construyendo nuestra seguridad colectiva y nuestra prosperidad compartida.
Y otro de los temas más comentados en la cumbre de la OTAN fue el inminente encuentro entre el presidente Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin, a lo que Biden dijo.
Compartí con los aliados lo que le transmitiré al presidente Putin, que no busco un conflicto con Rusia, pero que sí responderemos si Rusia continúa con sus actividades dañinas. No dejaremos de defender la alianza transatlántica ni los valores democráticos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo con el mismo tema, Ginebra es ahora el punto de atención mundial y el presidente Joe Biden se prepara para su reunión con su colega ruso Vladimir Putin. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a Suiza y tiene los detalles.
En pleno verano se encuentra Europa y específicamente aquí en Ginebra. El día de hoy esperamos llegar a los 40 grados Celsius. Va llegando a su final el primer viaje internacional del presidente Biden y precisamente esta será la ciudad en la que cerrará toda su visita. Momento que ha captado la atención del mundo por lo esperado del cara a cara que sostendrá aquí con su homólogo ruso tras hacer presencia y sostener diferentes reuniones uno a uno con mandatarios de otras naciones participantes en el grupo de los 7 y por supuesto también en el encuentro de la OTAN. Restablecer las relaciones con los países aliados ha sido una de las prioridades en su agenda de visitar al continente europeo e incluso el primer ministro británico ha definido a Joe Biden y su actitud como un aliento fresco. Ahora buscar puntos de acuerdo con Rusia será su meta. El propósito es establecer las líneas rojas. Así ha demarcado el mandatario estadounidense un punto de partida para el diálogo con el presidente Vladimir Putin que se llevará a cabo este miércoles en Parc Lagrange, un parque que está establecido aquí en Ginebra, Suiza. Dejaré claro al presidente Putin cuáles son las áreas en las que podemos colaborar, dijo el mandatario, a lo que agregó que de no poder llegar a esos puntos consensuados por una continuación de la actitud del Kremlin ante hechos como los ciberataques, Estados Unidos responderá. Información que le seguiremos entregando desde Ginebra, Suiza. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con más noticias. Funcionarios mexicanos preparan reuniones con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien se encuentra de visita en el país. Sara Pablo tiene el informe.
Tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris hace una semana, ahora se encuentra en territorio mexicano el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. A su llegada colocó un video mientras bajaba del avión con maleta en mano y escribió: "Acabo de llegar a la Ciudad de México para mi primer viaje al extranjero como secretario de Seguridad Nacional. Espero una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha asociación entre nuestras dos naciones". Se prevé que en un primer momento se reúna de manera bilateral con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y posteriormente un encuentro ampliado con los titulares de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como con los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Entre los temas a tratar están la migración, las restricciones en la frontera y la reapertura total y las acciones para combatir el tráfico de drogas y de armas. La visita del funcionario coincide con la llegada de un lote de 1.3 millones de vacunas contra el COVID del laboratorio Johnson & Johnson, donadas por Estados Unidos, cuyo arribo está previsto para este martes, y con lo que se iniciará la vacunación de mayores de 18 años en los municipios de la frontera común. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Tras una breve visita a Honduras, la administradora de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, Samantha Power, visitó El Salvador como parte de una gira por el Triángulo Norte Centroamericano, y su agenda se centró en reuniones con delegados del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil y encuentros con encargados de iniciativas privadas que ofrecen a los jóvenes oportunidades para romper el ciclo de pobreza. En San Salvador, la directora Power estuvo en la Universidad Centroamericana UCA, dirigida por sacerdotes jesuitas, y habló de la cooperación que la agencia estadounidense destina para prevención de violencia y para capacitación laboral.
Las actividades de prevención de violencia aquí en El Salvador dan hasta 50 millones de dólares para tratar de estabilizar las comunidades. Nosotros también estamos incluyendo 35 millones adicionales para programas específicamente para prevenir la violencia de género, proporcionar asistencia a las víctimas.
Power destacó los esfuerzos de USAID para contribuir apoyando a socios locales para enfrentar los retos en materia de la gobernabilidad y de seguridad a fin de atacar las causas que impulsan la migración irregular hacia Estados Unidos. La directora de USAID advirtió que los gobiernos de la región se deben comprometer con el combate a la corrupción.
Si los jueces independientes son destituidos, si las instituciones contra la corrupción son cerradas, como hemos visto demasiado seguido en Honduras y Guatemala y aquí en El Salvador, entonces los gobiernos locales van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente.
Power culminará hoy su visita a El Salvador para continuar el viaje a Guatemala. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. El ejército de los Estados Unidos advierte que no apoyará al ejército afgano con ataques aéreos una vez que sus tropas estén fuera de ese país. Héctor Contreras informa.
Mientras las tropas estadounidenses se dedican a un retiro completo de Afganistán, el jefe del Comando Central de los Estados Unidos, general Frank McKenzie, informó que Estados Unidos no planea apoyar las fuerzas afganas con ataques aéreos después de que se complete la operación de salida total de las tropas, y agregó que cualquier ataque que se haga en Afganistán después de esa movilización es porque el objetivo es atacar la nación o sus aliados. Estos comentarios del máximo comandante estadounidense en el Medio Oriente se dieron de forma exclusiva a La Voz de América justamente después de un informe publicado por el diario The New York Times, que sugiere que el Pentágono está considerando solicitar autorización para llevar a cabo ataques aéreos para apoyar a las fuerzas de seguridad afganas si Kabul u otra ciudad importante está en peligro de caer en manos de los talibanes. Recordemos que el presidente Joe Biden fijó el 11 de septiembre como fecha límite para que sus tropas estén fuera de Afganistán, y esto ha generado una serie de preguntas en algunos senadores estadounidenses sobre la falta de claridad en varios aspectos de la operación, como por ejemplo, no se sabe qué pasará con las tropas de los aliados de la OTAN que dan seguridad al aeropuerto de Kabul, el cual presta servicio a la comunidad civil y militar. Por su parte, el general Joseph Bolten, excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, dijo que espera ver un plan más completo sobre esta operación que pudiera dejar en mejor posición al gobierno y a las fuerzas afganas, y utilizó como claro ejemplo el retiro de las tropas estadounidenses de Irak en el 2011. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos informando.
Estados Unidos superó esta semana las 600.000 muertes por COVID-19, mientras la desaceleración de las tasas de vacunación amenazan el objetivo del gobierno de que el 70% de los adultos reciban al menos una dosis y 160 millones de personas estén completamente inoculadas para el 4 de julio. El éxito inicial del lanzamiento de la vacuna en Estados Unidos ha tenido un gran impacto en el ritmo de las muertes por COVID-19, y ahora debieron transcurrir 113 días para pasar de 500.000 a 600.000 muertes. En el más triste de los recuerdos para todos, el país pasó de 400.000 a 500.000 fallecidos en solo 35 días, y ahora el promedio de muertes por COVID-19 en 7 días ha caído casi un 90% desde su pico en enero. Sin embargo, y pese a este alentador panorama, los centros de vacunación no están logrando llenar su capacidad para inocular personas. En ese empeño están ahora los funcionarios de la administración Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris dijo durante una visita a uno de estos centros en Carolina del Norte.
La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos ha dicho que son seguras de usar. Pasaron por las pruebas y aprobaron, por lo que las vacunas, permítanme decirlo nuevamente, son seguras, gratuitas y efectivas. Y es así de simple: si está vacunado, está protegido. Si su comunidad está vacunada, las tasas de COVID-19 en su comunidad bajarán.
Si bien el epicentro de la pandemia se ha desplazado a lugares como Brasil e India en los últimos meses, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en términos de muertes acumuladas.
En los Estados Unidos, todos los días salen a la luz más ataques violentos contra asiáticos, y el abuso también ocurre en línea. El 17% de los estadounidenses de origen asiático informó haber experimentado acoso severo en línea, según revela una encuesta realizada en enero por la Liga Antidifamación, reportando un aumento del 11% en relación al año anterior. Sei Chong, editora en jefe de la firma de encuestas Morning Consult, da más detalles sobre esta estadística.
En lo que respecta al acoso en línea, el 75% de los adultos asiáticos que sufrieron acoso dijeron que se debía a su raza y origen étnico, y en realidad esa proporción es ligeramente superior a la de los adultos negros e hispanos que también experimentaron acoso en línea.
La compañía encuestó a 1,000 adultos asiáticos en marzo y descubrió que el 29% había experimentado acoso en línea, y el 58% de los incidentes ocurrieron en las redes sociales. Por su parte, la profesora de la Universidad de California, Julin Xuan, ha estudiado la proliferación de hashtags antiasiáticos en Twitter y nos recuerda el efecto que pueden tener las palabras en línea.
El entorno en línea es nuestro entorno ahora y eso afecta a las personas. Y si se dice en línea, debe tomarse en serio como si fuera fuera de línea.
Determinar si existe una relación de causa y efecto entre el sentimiento en línea y la violencia del mundo real es difícil, pero ya sean pronunciadas o escritas, en la lucha contra el odio en línea, las palabras tienen mucho poder. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Nicaragua justifica ante la comunidad internacional la persecución contra medios de comunicación y opositores. El reporte con Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó durante las últimas dos semanas las leyes consideradas como represivas y que fueron aprobadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 para golpear el proceso electoral a solo cinco meses de los comicios generales de noviembre y mientras la Fiscalía General de la República amenaza a la prensa independiente con aplicar una legislación del mismo paquete para criminalizar su trabajo. Sin embargo, y en un intento por convencer a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, el gobierno sandinista justificó los arrestos contra aspirantes a la presidencia y líderes de la oposición con un pronunciamiento denominado Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, señalando que los candidatos afirman falsamente representar a la verdadera oposición del país y fija como blanco de nuevas investigaciones a los medios de comunicación independientes. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo al respecto:
nunca ningún nicaragüense puede impunemente no solo provocar caos, destrucción, muerte.
Abogados, expertos constitucionalistas y analistas políticos han denunciado que estas legislaciones son inconstitucionales. Daisy Godoy, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, enfatizó:
estas acciones evidencian que el único mecanismo con el que cuenta para permanecer en el poder es por medio de la fuerza.
Como producto del contexto actual que se vive en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a una treintena de funcionarios públicos, entre ellos diputados y miembros de la familia presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Representantes del diario El Nacional en Venezuela anuncian que volverá a circular, pero con la modalidad por suscripción. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El diario El Nacional volverá a circular en Venezuela por suscripción y gracias al apoyo de imprentas aliadas, según informaron representantes del periódico. Jorge Macriniotti, gerente general de ese medio de comunicación, subrayó que El Nacional es una empresa que responde por sus empleados y sus lectores, por lo que tomaron la decisión de ahondar en un nuevo modelo de negocio e informó que comenzarán a imprimir en agosto.
Entran en la página de suscripciones.elnacional.com, eligen su plan de preferencia y a partir de agosto lo tienen en sus puertas todas las mañanas.
Macriniotti se reconoció que la circulación del diario podría tener un impacto legal, pero también un impacto positivo en la sociedad venezolana.
A ella no le gusta que yo comunique la información ni la noticia, y yo voy a seguir comunicando la noticia como debe ser. Que el impacto que tiene con el venezolano el volver el impreso es primero la esperanza de que una empresa es capaz de surgir sin aliarse con el gobierno. Después, poder manejar la información en físico, porque muchas veces nos bloquean los portales, o sea, nos limitan los accesos. La gente no tiene electricidad, posiblemente no tiene para comprar datos, posiblemente ni siquiera tiene para un teléfono móvil. Entonces, ¿por qué no dejarles el papel por escrito que lo puedan compartir?
El Nacional dejó de circular en 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico. Y hace un mes, efectivos de la Guardia Nacional tomaron la sede del diario, cumpliendo una orden judicial. La semana pasada, un juzgado aumentó a $30 millones el monto de la multa que el rotativo debe pagar al diputado chavista Diosdado Cabello como indemnización por daño moral tras haber ganado una demanda por difamación, luego de que el periódico replicara un reportaje del diario ABC de España en el que le vinculaba con narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina, a pesar de estar en el pico de la pandemia con más de 4 millones de contagios y más de 80.000 muertos, el gobierno levanta la cuarentena estricta e intensifica la vacunación. Juan Ignacio González Prieto informa.
A pesar de estar en el pico de la pandemia, el gobierno argentino decidió levantar la cuarentena estricta y permitir la realización de actividades comerciales, económicas y sociales con protocolos luego de varios meses de cierres y prohibiciones. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la pandemia no debe transformarse en una discusión política.
Vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios?
Desde la oposición, el diputado Luis Juez remarcó que la sociedad ya está cansada de las medidas del gobierno.
La expectativa de la gente es cero. La gente no le cree al presidente, pero tampoco nos cree a nosotros. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la expectativa al piso, decirle, lo vamos a cuidar.
El gobierno argentino anunció que incorporará 2 grandes centros de vacunación nacionales que se incorporarán a los hospitales, universidades, salas sanitarias y centros comunitarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Son Murphy disparó un jonrón de 2 carreras, Mitch Moreland bateó un sencillo de otras 2 y los Atléticos de Oakland derrotaron 8-5 a los Angelinos de Los Ángeles. Sean Manea superó un tempranero cuadrangular, se llevó el triunfo luego de lanzar hasta el sexto para ayudar al líder de la división oeste de la Liga Americana a mejorar su récord a 41-27, la mejor de los Atléticos en 68 juegos desde 2014. El dominicano Juan Lagares conectó su primer vuelo a cerca de la temporada para los angelinos, que venían de ganar 6 partidos seguidos y 8 de 9. David Fletcher y el cubano José Iglesias batearon 4 hits cada uno. En el segundo inning y con un out, Moreland pegó un sencillo ante el abridor Dylan Bundy y el hit número 1000 de su carrera. Murphy lo siguió con su 7º bambinazo y Moreland tuvo su sencillo remolcador en el terreno. Lu Triviño retiró a 3 bateadores para su 11º salvamento. Bundy cargó con la derrota. Katie Ledecky tocó la pared muy por delante del resto de sus rivales en las pruebas nacionales de natación de Estados Unidos y esta fue una sorpresa. No fue tan rápida como se esperaba, lo que incrementa las expectativas sobre un posible duelo cara a cara en Tokio con la llamada Terminator australiana. Ledecky consiguió el lunes el boleto a sus 3ros Juegos Olímpicos con una victoria que en ningún momento estuvo en duda en los 400 metros libres. Llegó con 5 cuerpos de ventaja respecto al segundo lugar, Paige Madden, y con un tiempo de 4 minutos 1,27 segundos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La película In the Heights, la aclamada adaptación del show de Broadway de Lin-Manuel Miranda, ha generado hasta el momento 11 millones y medio de dólares, por debajo de las expectativas de 20 millones de dólares. La película de Warner Brothers también fue estrenada en HBO Max, el servicio de streaming de Warner Media, aunque no se ha informado sobre los números de audiencia digital. La película ha recibido algunas de las mejores críticas de la era de la pandemia. El reparto incluye a Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. También se estrenó la película animada de Sony, Peter Rabbit Does the Runaway, con 10 millones y medio de dólares hasta el martes en taquilla. En el exterior, Peter Rabbit 2 ya ha generado 45 millones de dólares. El actor de Hollywood, Ned Beatty, conocido por las películas Deliverance, Superman y Network, falleció a los 83 años de causas naturales en Los Ángeles. Beatty comenzó su carrera en el teatro antes de conseguir su primer papel en el cine en la película Deliverance, junto a Burt Reynolds y John Voight. Beatty fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1976 como el presidente de una cadena de televisión en el personaje de Arthur Jensen en la cinta Network. Nos vamos a 1972. Roberta Flack y Donny Hathaway debutan en la Hot 100 con Where is the Love. El sencillo alcanzó el puesto número 5 y fue certificado oro. ¿Dónde está el amor? Alcanzó el primer lugar en las listas adulto contemporáneo y Rhythm and Blues. Flack y Hathaway obtuvieron Grammy a mejor dúo vocal pop por la canción. 1977, el grupo del sur de Florida, KC and the Sunshine Band, llega a la cima del Hot 100 con I'm Your Boogeyman. 1970, los Beatles pasan 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con The Long and Winding Road de su álbum Let It Be. Los Beatles fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. 1970, el grupo Bread lleva el tema Make It With You al primer lugar de la Hot 100. Su vocalista principal, David Gates, escribió todas las canciones del grupo. Y en 1980, Christopher Cross debuta en la Hot 100 con Sailing, de su álbum homónimo multiplatino, que arrasó en los premios Grammy de 1981. Sailing llegó al número 1 y obtuvo Grammy a Disco del Año, Canción del Año, Mejor Vocalista Acompañante de Arreglos Instrumentales, Álbum del Año y Mejor Artista Nuevo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.